poquito podemos compartir la música en estos programas de estado de alerta, porque obviamente nos lleva la realidad del día a día, principalmente enfocada en lo que tiene que ver con la salud, el enfrentamiento a la pandemia, el enfrentamiento al COVID-19. El foco está puesto allí. Al inicio, en los primeros días, cuando comenzábamos nuestro desembarco aquí en Radio Cooperativa, conversamos con Daniel Stecher, ¿no? Lo recuerdo, si no fue el primer infectólogo con el cual conversamos, no sé, no lo chequeé con producción, pero estamos ahí, con los primeros datos que teníamos, y obviamente con algunas certezas, pero muchísimas más incertidumbres. Y tenemos la oportunidad de tenerlo nuevamente del otro lado de la línea, Daniel Stecher, jefe de División de Infectología del Hospital de Clínicas. Nuevamente un gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? A ver, ¿tenemos la... ¿Sí? ¿La tenemos? Ahí sí.
Solo escuchando,
Daniel.
Estamos de vuelta. Un gusto para mí también.
Bien. Entonces, ¿pudiste escuchar la presentación?
Creo que ya tengo medio tarde. ¿Se me escucha?
Sí, yo lo escucho.
¿Hola? ¿Ahora?
Sí, lo escuchamos.
Bien, sigamos.
Bien, entonces, decíamos que al principio teníamos muchas incertidumbres y muy pocas certezas. Queremos compartir esta conversación para saber en qué estado estamos actualmente, sobre todo pensando en lo que aparentemente se viene, ¿no? Que es lo que vinimos tratando en el transcurso y abordando en el transcurso del programa, con la expectativa de lo que va a ocurrir el próximo fin de semana, con la idea de una extensión de la pandemia, ¿no? En lo que hace puntualmente al rol que venís cumpliendo desde el Hospital de Clínicas, ¿qué expectativas tenés y crees que sería lo más indicado, no?
Lo que estamos viendo es cómo nos enfrentamos a más casos detectados. Siempre casos detectados hay que entender que en este momento tenemos una situación de búsqueda activa de casos en algunos lugares, lo cual obviamente hace que el número de casos confirmados sea más alto que semanas previas, donde lugares como los barrios populares o las instituciones geriátricas todavía no habían representado un problema. De manera que a nivel de número de casos, obviamente están aumentando y probablemente sigan aumentando. Nadie esperaba que el sistema de distanciamiento elimine el problema, sino que lo controle. Lo que es importante es que seguimos viendo un nivel de gravedad bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes graves, los que requieren terapia intensiva, no son tantos, por lo tanto la situación consiste en un gran número de casos, la mayoría todavía leves, y pocos casos graves, que es lo que uno espera que sea el éxito de un distanciamiento. Es decir, poder mantener un sistema de salud que pueda sostener la situación.
En eso hemos crecido, ¿no? Digo, esta cuarentena nos ha permitido fortalecernos en el tema de las respuestas que podemos darle desde la estructura de salud. Hemos conversado incluso con científicos del CONICET en lo que tiene que ver con las investigaciones que se vienen realizando y de los logros también, ¿no? Al respecto. Pero en cuanto al comportamiento del virus, ¿qué más se sabe, doctor? Digo, a ver, ¿es verdad que hoy por hoy, a partir de la cuarentena, estamos como más fuertes en esta salida hacia enfrentarlo? ¿Es verdad que el virus empieza a convivir con la comunidad y en algún sentido esto lo debilita? ¿Cuál sería por lo menos las primeras conclusiones, ¿no? Porque todavía falta un largo camino desde la ciencia por recorrer, pero digo, las primeras conclusiones en este combate del día a día que estamos llevando a cabo.
Yo no diría que el virus se debilita, no tenemos manera de saber eso. Este virus sigue haciendo su ciclo, que es contagiar por vía respiratoria, y cuando infecta a personas con factores de riesgo, llámese pacientes mayores de 70, o mayores de 65, en realidad, para ser más precisos, o diabéticos o problemas cardíacos, ahí lo que tenemos son cuadros graves con alta mortalidad, o sea que yo no podría decir que se va debilitando. En todo caso, la impresión que puede tener la gente, como el 80% de los casos, como ya sabíamos de la experiencia China europea, son leves, parecería, pero en realidad yo no estaría en condiciones de decir que este virus se está debilitando, ni mucho menos.
Laura Verá, mi compañera, también quiere saludar al doctor y hacer una pregunta.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, la pregunta es justamente ¿cuándo va a llegar ese pico que se va corriendo, ¿no? ¿Cuándo realmente lo vamos a atravesar? Si es que necesariamente tiene que ser, o quizá esto es preventivo y ese pico no se alcance nunca. ¿Cómo va a funcionar epidemiológicamente según esas cuentas, según esas matemáticas, en los próximos días, la próxima semana?
El pico, la verdad que no puedo saber ni cuándo va a llegar ni qué altura va a tener. Se habla mucho del pico, pero en realidad es muy difícil predecir esto. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar es la relación entre el número de casos y de mortalidad y gravedad. Y esa es la que viene, por ahora, funcionando bien. Si uno se quiere comparar, por ejemplo, con Europa, con Brasil, con Estados Unidos, tenemos una tasa, lo que se llama tasa de incidencia, que no es número de casos, sino casos por 100.000 habitantes. Y esa es la que viene bastante bien. O sea, esto del pico es muy relativo. La gente es como si hubiera una fórmula que nos dijera va a ser tal día y va a medir tanto. La verdad que esto es imposible de saberlo. Mientras se mantenga estas medidas de aislamiento, es probable que esto se vaya retrasando y cuando llegue no sea tan alto. Pero vuelvo a lo que lo dije al principio. Lo que tiene que importar no es tanto cuándo y qué altura tiene el pico, sino cómo hace el sistema de salud para soportarlo. El problema en países como Italia, como China, es que el sistema no estaba preparado para esto, o las medidas se tomaron tarde, o una combinación de ambas, entonces tuvo una cosa explosiva que hoy, por suerte, en Argentina no lo estamos viendo. O sea, los sistemas de salud siguen funcionando con número de camas aceptables y con reservas como para poder enfrentar este problema.
Doctor, nuestra otra preocupación es la llegada del invierno, Edgardo. No sé si esto sí es importante porque, según tengo entendido, bueno, la combinación de una influenza con un coronavirus puede hacer todavía mayores estragos. ¿Esto también es un error o por ese lado va la llegada de las otras infecciosas de invierno?
Nada, lo que va a pasar a medida que avance el año es que va a empezar a circular el virus de influenza. De hecho, ya está circulando, pero está, digamos, hoy si uno mide la circulación viral, el 80% corresponde al SARS-CoV-2, productor del COVID, y el 20% a otros virus. A veces sucede, cuando hay este tipo de infecciones respiratorias, que uno ocupa lo que se conoce como nicho del otro, o sea, como que se van desplazando entre sí. De todas maneras, lo que nosotros estamos presumiendo es que cuando empiece a llegar influenza, vamos a tener casos de influenza, que muchas veces son influenzas graves, y eso también puede ser un factor de complicación. Pero para eso estamos en una muy activa campaña de vacunación, que se está llevando a cabo en este momento con bastante éxito, en la cual, a diferencia de COVID, influenza tiene una prevención que es la vacuna. Por lo tanto, este es el momento en el cual uno tiene que estar preparado y vacunar. No a todo el mundo, esto no tiene sentido, lo soy muy enfático al respecto, sino que hay que vacunar como corresponde todos los años a las poblaciones de riesgo de la influenza, que no ha cambiado nada a pesar de que circula el COVID. Sigue siendo la misma, mayores de 75, menores de 2, embarazadas, personal de salud y entre 2 y 64 años una lista de grupos de riesgo muy parecidas a los de COVID. Esos son los que se tienen que vacunar de gripe. No para prevenir COVID, porque la vacuna no sirve para eso, pero sí para proteger de uno de los virus, que sí podemos hacer protección para que nuestro problema se limite a COVID y no tengamos que sumarle influenza.
Doctor Esteche, dos preguntas finales. Una tiene que ver con en qué hemos avanzado concretamente, por ejemplo, en los protocolos del hospital de clínica. ¿Cómo hoy por hoy se recibe a un contagiado por el COVID-19? ¿De qué manera se distancia de otro que puede tener otro tipo de patología? ¿Cuál es el funcionamiento del hospital al respecto? ¿Cómo cambió en relación a cuando empezamos a tener los primeros casos, ¿no?
El hospital se ha organizado alrededor del COVID. Esto quiere decir que hoy, si usted va al hospital, se va a encontrar con que hay una recepción que evalúa a los pacientes y si detecta un caso sospechoso, lo deriva a la guardia, donde hay un lugar especial donde se lo evalúa, se le toma el estudio de hisopado y el paciente queda internado. Tenemos varias salas especiales solamente para estos pacientes. El resto de los pacientes están en otro sector del hospital. Hemos reducido lo que es cirugías programadas o atención programada, o sea, solo se mantienen atenciones de urgencia. Y El hospital cuenta además con la posibilidad de hacer diagnóstico propio de coronavirus, con lo cual no dependemos de enviarlo a otro lado, sino que lo hacemos nosotros. Y tenemos estructurados los equipos médicos para funcionamiento con un equipo que combina clínicos, neumonólogos, infectólogos, una terapia intensiva que tiene un sector preparado para esto. O sea, el hospital se ha preparado para esto. Y además también estamos trabajando en el desarrollo de estudios de investigación, por ejemplo, suero convaleciente como tipo de tratamiento, estudios diagnósticos en lo que es serologías y algunos estudios terapéuticos. Es decir, el hospital sea, en este momento, el centro del hospital es la atención del COVID.
O sea, hemos hecho un máster en lo que tiene que ver con este enfrentamiento a la pandemia y supongo también que, entre comillas, los profesionales se han familiarizado, ¿no?, con este enfrentamiento al COVID-19. Tengo de primera data información que en el Hospital de Clínicas han llegado en los últimos días una mayor cantidad de contagiados, de infectados por el tema del COVID. Aparecieron aquellos grupos de riesgo en un principio que tenía que ver con los sectores de los geriátricos, también ahora a través de los barrios populares. Su opinión, por último, ¿en cuál deberían ser, a su entender, las medidas en esto que hoy por hoy se habla de las fases, ¿no? ¿Está la zona del AMBA para pasar a una fase nueva o debemos permanecer en la 3?
No, yo no puedo contestar eso, tienen que contestar las autoridades que están evaluando la situación. Yo puedo referirme a la situación en mi hospital, a los conocimientos científicos, pero decisiones particulares sobre algunas jurisdicciones del país le corresponde a las autoridades después de una correcta evaluación de la situación en ese lugar puntual.
Bien, y en lo que tiene que ver con cómo se ha aumentado el contagio en los últimos días, ¿ahí habría una conclusión, una reflexión para compartir?
Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que hay una responsabilidad personal y social en el control de esta pandemia. Bien. Todos sabemos que lo que tenemos que hacer es distanciamiento social, lavado de manos y reducir los traslados al mínimo. Yo no creo que haya que tener un poder policíaco para eso. Entonces la gente tiene que entender que más allá de las dificultades socioeconómicas que genera esto y que de alguna manera va a haber que resolverlas, el distanciamiento social es crucial. Una cosa que me preocupa es ver que la gente está usando el tapabocas en la calle, tiene la falsa idea que el tapabocas le permite acercarse al otro. El tapabocas es una medida de precaución, pero que es complementaria. Lo que la gente tiene que tomar en cuenta es que hay que cuidarse y además hay que cuidar al otro. Mucha gente que yo escucho decir, yo tengo derecho a morir como quiera, perfecto. Ahora, el problema es que uno pone en riesgo al otro cuando elige como manera de enfermarse no respetar una cuarentena. No es un problema personal, es un problema de todos. Entonces, hay que tener mucho autocontrol, la sociedad tiene que controlarse a sí misma y no esperar un control del hermano mayor, llamémoslo de esta forma. Entonces, uno tiene que colaborar con esto. De esa manera evitamos que haya menos enfermos, que haya menos muertos, que el sistema de salud se sature y que podamos salir adelante más rápido.
Doctor Daniel Esteche, gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día y felicitaciones por todas las tareas que obviamente realiza de su puesto de trabajo.